Carlas Navarro, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, me alegro mucho de saludarte. Y efectivamente ha sido una semana muy royal en España, porque ha sido magnífico, hay que decir, el acto en conmemoración de la Constitución en la Cámara. Cuatro reyes y una futura reina en el mismo lugar y para celebrar los 40 años de la Constitución española.
Así es que como el rey es el símbolo del Estado, personifica su unidad y su permanencia, según reza la Constitución, pues claro, el núcleo duro de la familia real ha querido escenificar precisamente eso, unidad y permanencia, en una aparición pública como la del jueves, que estuvo cargada de símbolos y simbolismos, pues porque nuestra Constitución es cuarentañera.
Efectivamente. El recorrido por las gradas era precioso. Estaban los cuatro expresidentes de gobierno, gran parte del gobierno actual, los líderes de la oposición, invitados muy especiales, desde el hijo de Adolfo Suárez, Adolfo Suárez Ayana, o el hijo de Carrillo.
Pero lo curioso te lo voy a contar ahora, Cristina, porque según la revista Vanity Fair, dice que no estaba prevista la asistencia de la princesa de Asturias y de la infanta Sofía, porque Leticia quería como protegerlas un poco para evitarles algún momento incómodo dentro del acto, por si algún político o partido político determinado lucía algún elemento republicano, ¿no? Para evitarles pues ese momento incómodo a las infantas, pero al final sí que se las incluyó en la lista de asistentes, por lo que te he dicho antes, para escenificar la permanencia, ¿no? Y la continuidad de la dinastía al frente de la jefatura del
Bueno,
Estado.
Bueno, de hecho a mí me sorprende enormemente esto, efectivamente, porque una de las cosas bonitas es ver a los abuelos, a los padres y a los hijos, ¿eh? Yo creo que si un valor tiene la monarquía es su estabilidad, su absoluta permanencia en la continuidad de la jefatura del Estado. Y entiendo que las niñas se tienen que educar en lo que hay. Entonces, si hay que ver la chaqueta hortera de algunos con su lacito morado de lo más feo y su grosería a la hora de no aplaudir, pues hay que verlo porque es parte de nuestra España.
Es parte de nuestra España, forma parte del juego democrático, ¿no? De las reglas de este juego en el que jugamos todos y sobre todo la princesa de Asturias, la futura reina de España, tiene que estar muy acostumbrada, obviamente.
A mí me gustó muchísimo el discurso de Felipe VI, ya lo he dicho.
Sí, a mí también.
Me ha parecido que era muy inclusivo y que además rescataba partes preciosas de la historia de España. Por ejemplo, esa descripción de los padres constitucionales, cada uno con sus caracteres negativos también, el vehemente, el airado, el displicente. Sí, porque así somos los hombres y las mujeres, somos buenos y malos, y a mí me encanta que no hubiese una visión puritana, ¿no?, de las cosas. Estos que se sienten muy egregios, elevados y puros me horrorizan.
El discurso del rey de España fue precisamente eso, nos invocó a todos en su discurso, en sus palabras, nos incluyó a todos los españoles, como tú bien dices, buenos y malos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, porque la Constitución así lo recoge, ¿no? Nos recoge a todos y para todos sirve la Constitución y todos servimos para la Constitución. Pero, Cristina, aparte de los detalles puramente institucionales, yo me voy a los chascarrillos.
Ay, eso, que se lo vamos aquí,
claro,
a lo mollar.
Claro que sí, mujer. Aquí bajamos todos al terruño, ¿no? Los royals y nosotros. Mira, beso entre la reina Leticia y su suegra Sofía nada más llegar al Congreso. Según los medios de comunicación, este gesto simboliza la reconciliación definitiva entre suegra y nuera, entre las dos reinas, evocando aquel rifirrafe famoso en la misa de Pascua en la Catedral de Palma de Mallorca. Yo, sinceramente, esta reconciliación definitiva la voy a poner un poco en cuarentena porque yo creo que esta gente no da puntadas sin hilo, ¿no? Y no da un paso sin que se haya estudiado y meditado antes. Este beso yo creo que realmente, bueno, es un beso, un gesto de cordialidad, obviamente son familia, son las dos mujeres más importantes junto con la princesa de Asturias en la vida del rey Felipe, pero yo creo que reconciliación definitiva entre tú y yo no hay, sinceramente.
Mira qué eres, si no lo sabemos.
Sí. Bueno, pero yo me lo imagino, al fin y al cabo estamos aquí para esto, para imaginar.
Bueno, y vamos a los looks, a los estilismos. Doña Leticia lució un vestido en color rojo, un poco tirando a granate, y se ha lavado su estilo. Lo cierto es que no es sencillo asesorarse, adquirir los trajes adecuados para no ser objeto de crítica, Carlas.
Todas tienen estilista, una persona que les ayuda a elegir los ropajes, y en el caso de la reina española, la responsable se llama Eva Fernández. Lleva varios años junto a la reina de España confeccionando los looks que luce en cada aparición pública y es, como digo, la responsable de la revolución y evolución en el armario real.
Pues muy acertado el encuentro, sí. Verdaderamente. Ellas se conocieron en un showroom de un amigo de Leticia, fue este amigo el que los presentó, y Fernández dejó su puesto en la revista Cosmopolitan y se incorporó a la Secretaría de la Reina bajo las órdenes de José Manuel Zuleta, el secretario.
A mí me gusta mucho Fernández porque por fin está desterrando a Felipe Varela del armario de Leticia. Yo no soy muy, muy fan de este modista porque no, a mí personalmente creo que no suele acertar en los looks de la reina Leticia. Y por fin ha incorporado en el armario vestidos de Carolina Herrera, Hugo Boss, Juan Vidal o Juanjo Oliva, que precisamente estos cuatro nombres a mí sí que me gustan. Y aparte también le ha enseñado a la reina a utilizar firmas low cost como Zara o Mango. El equipo de estilistas lo completan Luz Valero y Asunción, que son peluquera y maquilladoras de Televisión Española, de cuando la reina trabajaba como presentadora de informativos. Y gracias a este triunvirato, ¿no? Pues los titulares de la prensa internacional son, por ejemplo, mira, The Times la denomina la reina de la moda y Los Angeles Times tituló la rival de Kate Middleton.
Este trabajo de la persona encargada del vestuario está extendido por toda Europa. Algún día tenemos que ver quién asesora a cada uno de los royals, pero yo querría preguntar por Doña Sofía, porque me gustó mucho su vestido de terciopelo con las mangas acampanadas y a juego con ese rubí carbujón que por lo visto ha heredado de su madre.
Sí, la reina Federica es una de las joyas más emblemáticas en el tesoro particular y propio de la reina Doña Sofía. Este rubí no pertenece a las joyas de pasar, que son las joyas que solo puede utilizar la reina de España y que comenzó la reina Victoria Eugenia, la reina Ena. Y la reina Sofía no tiene una estilista como sí tiene la reina Leticia, porque además el consejo que le dio Doña Sofía cuando Leticia llega a la familia real es: tú búscate un modisto para toda la vida, para siempre y para todo, y ya no te calientes la cabeza. Y eso fue lo que hizo Leticia con Felipe Varela. Ella, la reina Sofía, suele vestir normalmente, el 90% de las apariciones públicas son creaciones de la catalana Margarita Nuez, que es la modista de la alta sociedad en Barcelona y en Cataluña.
Bueno, pues las vimos a ambas juntas, muy guapas, muy emocionados los reyes. Hay que decir que don Juan Carlos hasta lloró, Se sí. Le salió una lagrimilla cuando lo mencionó su hijo y cuando lo ovacionaron de una forma contundente, y yo experimenté cierta sensación de alivio, porque a mí aquello de que en la coronación no estuviese me pareció bastante aberrante.
Bueno, lo de la coronación al final fue una decisión, Cristina, personal del rey emérito, para no quitarle protagonismo a su hijo, al rey Felipe. Donde sí hubo un error de protocolo y un agravio bastante importante hacia la figura del rey Juan Carlos fue cuando se conmemoró el 40 aniversario de la democracia, ¿no? De la entrada de la democracia en España, donde se hizo un acto similar en el Palacio de Congresos y donde efectivamente no se invitó al rey Juan Carlos, cuando es el valedor, ¿no? Un poco de la transición y del sistema político que estamos teniendo en estos momentos en España. Y fuentes muy cercanas a la figura del rey emérito afirmaron que estaba muy disgustado. Por eso todos estaban esperando este acto del 40 aniversario de la Constitución Española para enmendar aquel error y hacerle el homenaje que se merece a don Juan Carlos.
Efectivamente, yo me quedé muy satisfecha. Bueno, hoy la sección de Royals va a descender a los Plebeyals, porque nos alegramos los Plebeyals porque uno de nosotros ha sido elegido el hombre más guapo del mundo y da la casualidad que ha sido un connatural de Carles Navarro, no podía ser de otra manera, un valenciano, querido mío.
Sí, señora, es que los valencianos damos mucho que hablar para bien allá donde vamos. En música prácticamente no nos gana nadie y en belleza a partir de ahora tampoco, porque...
Bueno, estoy viendo...
Bueno, no sé si lo quieres presentar tú o lo presento yo,
no es
sé.
Que esto que has notado, esta especie de contención anímica, esto de este es el hálito que se me paraliza, porque acabo de abrir la foto que me has mandado de Vicent Llorach, el Miss Mundo, el hombre más guapo
mister,
del mundo,
mister,
o
mister
esto,
mister.
Mister, que ya no sé ni lo que digo. Y claro...
Te has quedado obnubilada.
Me he quedado obnubilada con estos pectorales y con este perfil apolíneo griego. Muy buenos días, Vicent Llorach.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Esto ha tenido lugar en Australia, esta elección.
Efectivamente, en Australia, en Gold Coast, sí.
El año pasado fuiste Mister Ciudad de Valencia, después finalista en el certamen español y finalmente ahora te has alzado con el triunfo. ¿Qué es lo que alaban en ti? ¿Qué es lo que se ha valorado por parte del jurado?
Sí, muy bien. Pues mucha gente cree que es un certamen únicamente de belleza y la verdad que ellos lo que buscan, aparte de tener ese perfil que ellos buscan, es una persona que les pueda representar en todos los sentidos. Entonces, ellos durante la serie de toda la semana hacen un seguimiento de los competidores y al final cogen al perfil que más se adecua y más les gusta para su imagen.
Bueno, las condiciones no te faltan, 23 años, 1,92 m de altura, me imagino que un trabajo extenuante en el gimnasio y aparte, ¿qué has hecho? ¿Qué has estudiado? ¿Qué idiomas hablas? ¿Qué es lo que les ha gustado?
Sí, pues yo estudié los dos modos de deporte, ya que me gusta mucho el deporte, el medio superior, y ahora estoy en magisterio infantil, estaba estudiando ahí en Valencia. Y nada, me queda un año, ya casi termino, y luego en cuanto a idiomas, pues he tenido que prepararme bastante en inglés para poder relacionarme con los compañeros, organización, y ojalá podría estudiar alguno más, ojalá.
Te he visto con los finalistas, hay aquí un asiático, yo creo que al menos un latino o dos, eres más alto que ellos, pero ¿en qué les has ganado?
Pues no lo sé, yo creo que les he ganado, que siempre tengo una actitud muy... Cuando debo estar en serio y con postura lo estoy, pero cuando no, siempre tengo una actitud positiva, siempre necesito hacer cosas, nunca puedo estar parado. Yo creo que eso les ha ganado un poquito también por ese lado.
O sea, ese carácter valenciano tan abierto, tan alegre, que nos conquista a todos. Carles, ¿quieres interrogar tú también a tu compatriota?
Bueno, Vicente, felicidades, felicitats, buen día, buenos días.
Muchas gracias, Carles.
Vicente y yo nos conocemos porque el título de Mister Ciudad de Valencia se lo di entre comillas yo
presenté. Ah, creí que te habías presentado tú también.
No, me atrevo a tanto. No me atrevo a tanto. Yo no puedo ascender a más y él no puede descender a menos, ¿no? Eso está claro. Pero
ya me diste el título de Mister Valencia Norte, antes de Mister Valencia.
Ah, exacto, exacto. Exacto, es verdad. Es que ya Vicente ha participado en varios certámenes que yo he presentado y lo que yo tengo que destacar es que aparte de guapo, que lo es un tío muy simpático, muy natural, muy honesto y de los hombres más elegantes en pasarela que yo he visto nunca.
O sea, caminando es
sí,
bueno.
Sí. Andando es muy elegante y además los jurados a los que se tiene que enfrentar, y eso lo he visto yo en primera persona, es lo que destacan sobre todo, que es muy elegante.
Y esto del el hombre más guapo del mundo, del Mister Mundo, ¿te compromete cuánto? ¿Durante un año?
Sí, bueno, ellos te tienen durante un año trabajando, tienes que ir a diferentes actos, pero la verdad que es una organización que solo les puedo agradecer y que ahora me dejan mucha libertad. Ellos me dejan mucha libertad para hacer lo que yo vea, hacer lo que yo quiera, siempre que yo les pregunte y yo esté de acuerdo, pero no hay ningún problema.
Muy bien, no sé si Carla se ha quedado con algo en el tintero.
Bueno, yo es que afortunadamente lo conozco tanto, pero yo sobre todo, Vicent, consejos a la gente que está queriendo y soñando conseguir lo que tú has conseguido.
Consejos a la gente fea como yo. Vamos a ver, ¿qué se puede hacer, Vicent?
No, los consejos son siempre luchar por lo que quieres, nunca rendirte y que cuando menos a lo mejor fuerzas tienes es cuando más tienes que continuar. Y que al final los sueños se cumplen.
Bueno, o sea que si nos tiramos al suelo y hacemos infinitos abdominales, que no quejemos, Carles Navarro.
No, pero en esto y en cualquier cosa, cuando quieres algo, al final luchando se consigue.
Ya, lo que pasa que por declinar en latín y traducir a Herodoto, que es mi caso, no veo yo que los abdominales se
cultiven. No salen.
Vicent Llorach, el hombre más guapo del mundo, un valenciano, enhorabuena. Y Carles Navarro, que casi es también igual de guapo y sobre todo es nuestro colaborador en Royals los fines de semana. Un abrazo.
Un abrazo, buenos días.
Adiós.
Adiós.